fin de noticias.
Saludo al alto comisionado de paz y negociador del acuerdo de La Habana, Sergio Jaramillo, nos atiende a esta hora. Doctor Jaramillo, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días a usted, a Alberto y a todos.
Este fin de semana en la convención del Centro Democrático, el jefe del Centro Democrático, o uno de los jefes, el doctor Fernando Londoño Hoyos, dio esta declaración. Escúchela.
El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC.
Volver trizas el acuerdo. Uno entiende que todo el mundo tiene derecho a criticar el acuerdo, más en el Centro Democrático. Tienen argumentos en los que se puede o no se puede estar a favor, pero decir que se va a destruir el acuerdo en la convención de un partido que tiene serias posibilidades de llegar a la presidencia en el año 2018, es decir, tiene suficiente fuerza para dar la pelea, preocupa un poco. ¿Yo qué hice, doctor Jaramillo? Llamé a una alta fuente en el gobierno nacional y pregunté, sea quien fuere, el Centro Democrático, la izquierda, la derecha, un movimiento independiente, en el año de 2018, el 8 de agosto, ¿puede volver trizas el acuerdo? Y me respondieron, para entonces no habrá nada que hacer. El acuerdo estará totalmente perfeccionado y no se podrá volver trizas. ¿Usted considera lo mismo, doctor Jaramillo?
A ver, yo creo que si se acelera la implementación en el terreno, avanzamos en el Congreso como venimos avanzando y se consolida el apoyo internacional que vimos ahora con la visita del Consejo de Seguridad, realmente el acuerdo tendrá bases muy fuertes para el 2018. Y yo creo que mucho de lo que se dice ahora es retórica. Pero también es cierto que si el próximo gobierno no quiere implementar el acuerdo, pues tiene suficientes instrumentos para ponerle el freno, para no hacer las impresiones que hay que hacer. Pero déjeme decirle otra cosa, Julio, porque yo que nunca tengo tiempo, ayer de casualidad pude ver el noticiero y vi esas declaraciones que usted me acaba de poner. A mí realmente lo que me da más miedo, lo que me causa más franco terror, es esta polarización que estamos viviendo. Yo creo que el mayor peligro que tiene Colombia y la democracia colombiana es la polarización. ¿Por qué? Porque todo se vuelve un discurso emocional, se le cierran todos los espacios a los argumentos, a la racionalidad, y terminamos en una cosa muy complicada, como se ha dicho en otros países, de manera que yo quiero llamar la atención sobre eso. Pues vamos a un discurso más reposado, a argumentar, a reconocer en qué tienen razón el otro y en qué no.
Doctor Jaramillo, pero con el incumplimiento del acuerdo de paz, pues estamos ante un claro incumplimiento de lo contemplado en el cronograma de desarme. ¿No se le da alas al Centro Democrático para que traten de atacar jurídicamente este acuerdo?
¿Dice usted con el incumplimiento del proceso de desarme?
Sí, señor, porque ya superamos el día de más 150 y se esperaba que todas las armas estuvieran en poder de la ONU, pero no lo están, por ejemplo.
Entonces, si quiere, primero hablemos de eso un momento. Es cierto que el cronograma se ha incumplido, pero también es cierto que tanto el gobierno como las FARC estamos comprometidos con el cumplimiento del objetivo mayor, que es que las FARC le hayan entregado sus fusiles a las Naciones Unidas para el día de más 180. En eso seguimos, lo hemos afirmado de todas las maneras, e incluso las mismas FARC recientemente, vi por ahí una declaración de Carlos Antonio Lozada a la revista Semana, donde repetía lo mismo.
Doctor Jaramillo, pero no solamente es el tema de los fusiles, por ejemplo, lo de las caletas con armas, eso se tenía contemplado para el comienzo del cronograma y ahora ya se están pidiendo incluso 2 meses más, aparte de los 180, pues entendemos que son bastantes, pero de todas formas está aparte del cronograma.
Entonces, vamos por partes. El objetivo principal es que las FARC hayan entregado su fusil a los 180 días y pasado a la legalidad, porque no simplemente es el hecho de desarmar físicamente, sino de salir de la organización armada, ser certificados por el gobierno, y ya en ese momento se habrá disuelto la organización armada y habrán pasado a la legalidad, estar en la vida civil. Ese es el objetivo, y ese objetivo se debe cumplir, y en eso estamos insistiendo tanto el gobierno como las FARC. Hay un problema grande con las caletas, eso es cierto, porque resultó un número más alto del esperado y se comenzó muy tarde a trabajar en su búsqueda, y a eso le estamos tratando de encontrar una solución con las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que el tema de las armas lo trata directamente Naciones Unidas con las FARC, pero nosotros por supuesto le hacemos un seguimiento. Ahora, si usted mira todo eso en contexto, ¿qué es lo que ve? Y por eso el Consejo de Seguridad salió de acá optimista. Lo que ve es que de todas maneras hay una voluntad muy grande de las partes por cumplir. No nos hemos salido del cronograma de los 180 días y francamente lograr eso en 6 meses, como espero que lo logremos, es un resultado supremamente bueno. Yo no entiendo por qué eso va a dar pie a que los señores del Centro Democrático, ¿por qué no hacen más bien la comparación o recordamos qué pasó con los señores de las autodefensas, que se echaron más de 3 años en desarmarse, si ese es el término, con toda clase de problemas, entregaron un arma por cada 2 hombres?
Sí.
Es como si nos hubiéramos perdido aquí la memoria de lo que ocurrió en ese momento y lo que está ocurriendo ahora.
Comisionado, ¿pero no le parece que eso podría suceder como lo que sucedió en el plebiscito? Es decir, que ustedes en el gobierno están teniendo de pronto una falla en la comunicación de lo que está pasando con el proceso de paz, porque así como el Centro Democrático y la oposición aprovechó esa falla para ganar el plebiscito, la puede aprovechar ahora para las elecciones de 2018.
Pues mire, yo creo que por una parte hay unos problemas objetivos que no se pueden negar. Ustedes lo acaban de mencionar. Señores, el acuerdo dice que deberían haber comenzado a buscar las caletas desde el día de más 10 y en eso están supremamente retrasados. Le digo, usted tiene toda la razón, eso es cierto. Pero también es cierto que en este clima preelectoral, pues las discusiones son muy difíciles y se dicen muchas cosas que no son ciertas y la gente se confunde. Eso también es cierto. Es muy, muy difícil en este momento tener un discurso sereno, sensato y explicarle a la gente que hay dificultades, que hay problemas, que buscar caletas en las montañas y aceros de Colombia no es una tarea fácil, pero que lo fundamental, que es lo que dice el Consejo de Seguridad, que es una voluntad muy grande de cumplir y un compromiso, y que el proceso de todas maneras todos los días está avanzando, es una realidad y que es lo que realmente nos debería alegrar.
Comisionado, ¿qué va a pasar después del 1 de junio con las zonas veredales? Conocemos las molestias del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y de varios mandatarios que no quieren que esos campamentos continúen en sus departamentos. ¿Qué va a pasar jurídicamente con estas zonas? ¿Se van a ampliar?
Bueno, entonces comencemos por la última parte, que es la palabra favorita de nuestros los coloteros, que es jurídicamente. Entonces jurídicamente la zona se termina, porque las zonas son un mecanismo para facilitar el cumplimiento del cese al fuego, como se habrán entregado las armas en las zonas de Naciones Unidas y las FARC habrán pasado la legalidad, el cese ha terminado, entonces las zonas como figura dejan de existir. Ahora bien, es una cosa, digamos, de sentido común. Semejante inversión que hemos hecho, y quien haya tenido ocasión de ir a alguna de esas zonas verá que no son exactamente construcciones ligeras, sino más bien lugares que pueden ser utilizados para todo tipo de actividades, en particular para preparar a las FARC para la reincorporación. Entonces, ¿qué fue lo que acordamos con las FARC en Cartagena hace unas semanas? Dijimos, mire, señores, sobre la base de que se cumple el cronograma de los 180 días, pues esa infraestructura que montamos ahí la podemos usar para prepararlos para la reincorporación a la vida civil. De manera que, ¿qué es lo que uno se puede imaginar? Que las diferentes instituciones que tienen un papel en la formación, y la esencia de un proceso de reincorporación es la formación, por ejemplo, el SENA, pues tengan ahí montados todos sus programas y la gente se vaya preparando y paulatinamente ya saliendo a sus proyectos productivos. A nosotros nos parece que eso es una cosa absolutamente racional, buena, sobre todo en regiones del país donde no se puede negar que hay todavía riesgos importantes en el terreno, y es mejor tener un proceso de reincorporación organizado, ordenado, y para eso pensamos usar esos campamentos. Ahora, eso hay que hacerlo hablando con las comunidades, hablando con las autoridades, y en eso estamos en este momento.
Comisionado, usted mencionaba riesgos y eso me recuerda a una denuncia que hacen las FARC, que el coronel Hernán Gutiérrez en la zona veredal de Ituango está diciendo que ha recibido denuncias de la población de que las FARC están pidiendo extorsiones todavía a los campesinos y que incluso tienen que llevar esas extorsiones, los dineros, a la misma zona veredal de Ituango. ¿Usted tiene alguna información al respecto?
De ese caso de Ituango no lo había oído, pero lo que le puedo decir es que eso es una clara, si fuera cierto, es una clara violación al cese, porque los protocolos dicen de manera explícita que no se puede desarrollar ninguna acción para garantizar el financiamiento ilegal de la organización, y mucho menos para ejercer algún tipo de coerción sobre la población. Entonces, si lo que está diciendo el comandante de policía es cierto, pues eso es una violación del cese y hay que tratarla como tal.
Comisionado, ¿quiénes de los máximos líderes de las FARC y el ELN se encuentran hoy en Cuba y cuál es el propósito de ese encuentro entre las dos guerrillas?
El propósito de ese encuentro es facilitar o promover el conocimiento del ELN del proceso de paz de La Habana. Hemos dicho una y mil veces que el fin del conflicto es uno. Que haya diferentes mesas es una cosa, pero el fin del conflicto histórico tiene que ser uno. Y hay elementos que necesariamente van a ser comunes. Eso también es de sentido común y lo dice mucha gente, pues con razón. No se va a crear otro sistema de justicia transicional, otra comisión de la verdad, etcétera. Como eso es así, es supremamente importante que el ELN conozca de primera mano no solamente lo que opina el gobierno de qué es lo que se acordó, sino también las FARC. Nosotros creemos que ese conocimiento, ese contexto, le ayuda a la mesa con el ELN y por eso el gobierno estuvo de acuerdo en facilitar esa reunión.
Pero ¿quiénes están, por ejemplo, del ELN? Porque las FARC han pues publicado fotos de quienes están de ellos, pero nos queda la duda si, por ejemplo, alias Gavino se encuentra en La Habana.
Alex Gavino debe estar, sí, le puedo confirmar que Alex Gavino debe estar viajando a La Habana.
Comisionado, quisiera preguntarle por algo que afirmó la semana pasada aquí en la W con Vicky Dávila. Jesús Santrich dijo que las FARC nunca han reclutado menores de edad y que el gobierno y el ejército están mintiendo. ¿Usted no considera que esto es un mal mensaje cuando se está esperando que las FARC digan toda la verdad a las víctimas?
Yo no sé si Santrich dijo eso, pero pues si lo dijo, obviamente
sí, está sí, lo dijo
total
acá en la W.
Contradicción con lo que está haciendo su propia organización. Llevamos ya más de 76 menores de edad que han salido de las filas de las FARC con el programa que acordamos. Y mañana, pues, ¿qué es lo que está pasando? Es evidente. Todo el mundo lo sabe.
Alto comisionado, el gobierno emitió hace pocos días un decreto ley dándole más poderes a la fiscalía ante, abro comillas, el inminente riesgo de afectación de los principios del acuerdo final. ¿Usted conoce cuál es este inminente riesgo de afectación del acuerdo final en comparación a las libertades y a los beneficios que le han dado a los miembros de las FARC y a los que no se le han dado a los agentes del Estado?
Es que ha habido varios decretos, no sé si me está hablando del de habeas corpus para el caso de las amnistías o me está hablando del de los agentes del Estado.
El de los agentes del Estado.
Ah, no, el tema de los agentes del Estado lo ha estado manejando directamente el ministro de Defensa y sobre eso no le puedo decir gran cosa. En el otro caso que es importante, que es el de los habeas corpus, es simplemente insistir en que por favor se cumplan los términos de la ley 1820, la ley de amnistía, para que salga la gente de la cárcel y que si no puedan apelar a la habeas corpus. Estamos avanzando en eso, hemos trabajado bien en estos días con el Consejo Superior de la Judicatura. Yo solamente quiero alentar a nuestros jueces que sigan con ese buen trabajo, porque en este momento realmente casi que todo depende de eso, de la evidencia de que el Estado colombiano cumple y de que las personas que tienen derecho a la amnistía o a ser trasladados de las cárceles, pues que eso ocurra.
Comisionado, ya han pasado 4 o 5 días desde el secuestro del funcionario de la ONU por las disidencias en el Guaviare. ¿Se ha sabido algo nuevo sobre el paradero del funcionario?
Yo lo que sé es que están allá las personas que fueron solicitadas, los líderes comunitarios, está todo el mundo esperando. esperemos que eso salga de la mejor manera. Lo otra vez eso lo ha venido seguimiento, se lo ha hecho cercano el Ministerio de Defensa, puesto que este señor no está, el responsable, el señor Iván Mordisco, no está en el proceso de paz. Esperemos que todo eso salga bien.
Yo quiero volver a la primera pregunta para despedirle, doctor Jaramillo. El nuevo gobierno que llegue a Colombia el 7 de agosto de 2018 puede modificar, volver trizas, acabar. ¿Qué puede hacer con el proceso de paz si así lo quisiera?
Pues mire, Julio, es una pregunta muy seria. Es un riesgo que para quienes estamos interesados en que la paz avance en Colombia, pues lo tenemos que tomar muy en serio. Y un gobierno tiene muchos instrumentos. Hay muchas garantías ya en el acuerdo, actos legislativos que hemos pasado. Otra vez, no dejemos de olvidar lo que ocurrió la semana pasada, por Dios. El Consejo de Seguridad en pleno, casi todos los embajadores de los países que están en el Consejo de Seguridad, incluyendo a Francia, al Reino Unido, a China, estuvieron acá y dijeron que en ninguna parte del mundo tenían un consenso como el que tienen de apoyo a Colombia. Esos son elementos que nos dan tranquilidad. Pero, nuevamente, si la agenda del nuevo gobierno es destruir el proceso de paz y destruir el acuerdo, pues tiene instrumentos, sin duda, para por lo menos ponerle freno de mano, hacer mucho más difícil la implementación, porque los presupuestos dependen de los gobiernos, los funcionarios dependen de los gobiernos, de manera pues que ese riesgo de todas maneras es real.
Doctor Jaramillo, me ha llamado la atención que la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, no se quiera pronunciar sobre un tema en el que volvemos a caer en el círculo de la desinformación, la ley de tierras. La ley de tierras, pues, es de alguna manera, Alberto nos va a explicar, otro intento de la reforma agraria, origen de buena parte del conflicto y de nuestros dolores de cabeza. En La Habana, con las FARC, el gobierno habló de este tema. Había un punto dedicado al tema agrario. Ahora viene el Congreso para ratificar una ley de tierras. Esa ley de tierras ya está recibiendo fuego cruzado de todas partes. Fuego cruzado de los críticos del proceso, razones tendrán, pero fuego cruzado de los ricos, diciendo que esta es la prueba de que el gobierno de Juan Manuel Santos va a volver a Colombia en Venezuela y que esto de las tierras, las expropiaciones, es lo que está haciendo Maduro. En fin, ayúdeme a entender algo, porque es tan difícil a veces encontrar un interlocutor en la Casa de Nariño para que explique cosas que son fáciles de explicar. La ley de tierras no es simplemente legalizar a una cantidad importante de miles de campesinos que han estado trabajando unas tierras sin papeles, para que esas tierras tengan un censo, tengan papeles y tengan acceso a créditos, a beneficios, a servicios públicos. O estamos hablando de llamar a uno de los cacaos de Colombia e informarle, a partir de la fecha usted va a perder 200.000 hectáreas de su propiedad que pasan ahora a ser controladas por el Estado.
Bueno, muy bien. Entonces, primero, recordemos, como dijimos tantas veces con Humberto de la Calle, que el Acuerdo de Desarrollo Agrario Integral, el punto uno de La Habana, se acordó dentro del marco jurídico existente. No crea ninguna ley nueva, no obliga a hacer ningún cambio especial, salvo tal vez a intensificar la extinción de dominio de los bienes adquiridos de manera ilícita, es decir, los famosos bienes de los narcotraficantes, etcétera. Pero de resto, todo se acordó dentro del marco jurídico existente. Lo que usted dice es cierto. El propósito principal es regularizar, normalizar los títulos de propiedad de decenas, de cientos de miles de colombianos en el campo que no los tienen. Por eso tenemos un programa de formalización muy ambicioso. Acordado. ¿Quién puede estar en contra de eso? Ayer oí al señor Londoño despotricando de que 7 millones de hectáreas fueran a ser formalizadas. Imagínense, ¿a quién no le puede interesar que un campesino tenga su título, por Dios? Ahora, otra cosa son ciertos temas que están en este momento en discusión en el gobierno, porque el texto de esa ley no está cerrado, sobre la conveniencia o no de que ciertos elementos, llamémoslos nuevos, estén en esa ley. Esa discusión se está dando, hoy mismo hay una reunión para hacer una revisión de qué es lo que debe ir en la ley. A mi juicio, lo que debe ir en la ley es lo que corresponde al Acuerdo de La Habana, y el Acuerdo de La Habana no crea ningún instrumento para expropiar a absolutamente nadie, sino que está pegado a lo que dicen las leyes de la República, en particular la ley 160.
Pero, doctor Jaramillo, si se hizo dentro de la ley, usted dice, la ley no se tocó, dentro de la misma ley, además fue uno de los primeros puntos que se acordaron en La Habana, recuerdo que fue, si no el primero, el segundo en celebrarse
primero,
como un hecho.
El primero.
El primero.
Uh-huh.
El primero.
Uh-huh.
¿Por qué tiene que volver al Congreso?
¿Por qué tiene que volver al Congreso? O sea, ¿por qué hay que hacer una ley? Pregunta usted.
Sí, porque si lo que se hizo fue reglamentar y acordar dentro de la ley, sí. ¿Por qué hay que hacer otra ley?
Sí. Ah, bueno, no, buen punto. No, porque hay ciertos elementos, hay ciertas cosas que requieren creación por ley. Por ejemplo, el acuerdo, recordemos, crea un fondo de tierra, ¿no? Ese fondo de tierras requiere un sustento legal, requiere una infraestructura para ponerlo en marcha, etcétera. Ese es un ejemplo. Pero yo coincido con el fondo de su pregunta. Realmente lo principal de lo que tenemos que hacer nosotros en materia de desarrollo rural no son temas de ley, son temas de tener el presupuesto adecuado, los programas en los ministerios relevantes y de hacer las cosas. Seguimos nosotros pensando en este país que todo lo resolvemos en el Congreso con leyes, y realmente lo que hay que hacer es irse a terreno a cambiar las cosas. De manera que fundamentalmente los problemas del punto 1 de La Habana no son de ley, pero hay algunos temas que sí necesitan apoyo normativo.
Marisabel Rueda ha sido muy crítica de la misión de Naciones Unidas en Colombia, y que para ella deja muchas más preguntas sobre las verdades que no dan tiempo para esperar a la posverdad. Pero la última pregunta me llamó la atención. Dice Marisabel Rueda en su columna de ayer, oígame, ¿y no será que el señor Arnaud también quiere hablar con nosotros? Porque el señor Arnaud solo habla con las FARC. ¿Eso es así?
No, eso no es así. A Naciones Unidas le pasa siempre lo que le pasa a cualquiera que está tratando de jugar un papel imparcial, que es que le caen de todos lados. Eso es, digamos, normal. Como siempre, hay dificultades en el despliegue. Por ejemplo, en el tema de las caletas, nosotros quisiéramos que eso se hubiera acelerado mucho más. Pero finalmente, otra vez, hagamos juicio como composición de lugar. Hace 15 años, en el proceso del Caguán, las FARC ni siquiera hablaban con Naciones Unidas. Y hoy tenemos al Consejo de Seguridad como garantía de que las FARC dejan las armas. Es la mayor garantía que podríamos tener, porque las FARC evidentemente no le iban a entregar sus armas al Estado colombiano. Eso lo supimos desde el primer día de la fase secreta de conversaciones. Entonces, como eso no va a ser así, necesita uno darle garantías a los colombianos de que la cosa es en serio. ¿Y qué mayor garantía que tener a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Rusia, a China, a Francia, respaldando una misión y diciendo aquí se está cumpliendo? Yo creo que eso, francamente, es lo principal. Que hay miles de problemas en el diario, pues así son los procesos de paz, están llenos de problemas en el terreno. Pero lo fundamental, y otra vez, fue lo que constató el Consejo de Seguridad, que se la pasa todo el día viendo los problemas más terribles que tiene el mundo, el problema de Siria, que es indescriptible, el problema de Yemen. Llegan a un país y encuentran que ese mismo país, con sus propios recursos, resolvió un conflicto de 50 años y que simplemente le está pidiendo una ayuda, diciéndoles ayúdenos a verificar que se cumple el desarme. Eso realmente es una muy buena cosa para Colombia y también para las Naciones Unidas.
Comisionado, muchas gracias por atendernos. Ojalá que se enrumbe nuevamente por buen camino el proceso con el ELN. Ojalá que los señores de las FARC entreguen las armas. Ojalá que los mecanismos para que las entreguen de parte nuestra, del Estado, pues opere como tiene que operar. y que tome la dinámica que obviamente por tratarse de un proceso absolutamente nuevo, pues no la ha tenido, y estamos colgados y estamos incumpliendo y hay que cumplir. Doctor Jaramillo, muchas gracias por atendernos y una buena semana.
Muchas gracias, Julio, un saludo a todos nuevamente.
Alberto, ¿cuál es el lío histórico y los puntos de quiebre en la historia política de Colombia con reforma agraria? Porque estamos otra vez que esta ley de tierras, que es para lo que dijo el comisionado, que fue inspirada dentro del marco de la ley existente, para algunos sectores, como ayer, sectores políticos en la convención en el Centro Democrático, pero no solamente.